Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es tiempo de deporte en la cadena COPE. Es tiempo de juego. Es tiempo de baloncesto. A las 7 arranca tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño. Antes, aquí estamos los tenoreros para hablar de baloncesto, como os decíamos, en una jornada marcada en el mundo del deporte por la final de la Liga de Campeones, por la decisión de Neymar, Barça o Real Madrid, y también por la previa de la penúltima jornada de Liga en Primera. Por cierto, han acabado tres partidos de la antepenúltima jornada de la Liga Adelante. Alcorcón 0, Almería 3, Mirandés 1, Las Palmas 0 y Huesca 2, Sporting de Gijón 1. Desde las 6 en juego, dos partidos de la promoción de ascenso de Segunda B a la Liga Adelante. Partidos de ida de la primera eliminatoria, Lleida-Leganés y Levante B, Athletic B. Actualizamos el resultado al descanso. También desde las 6 se disputa la última jornada de la Liga Sobal de Balonmano. Sabemos también que Fernando Alonso saldrá sexto en el Gran Premio de Monte Carlo de Fórmula 1 y ha acabado la etapa del Giro con victoria para el que va a ser campeón, para Nibali. Así se presenta la jornada. Son las 6 de la tarde y un minuto, las 5 de la tarde y un minuto en las Islas Canarias.
En El Corte Inglés tengo un televisor Samsung Smart TV UEF 5000 de 32 pulgadas por 399 euros. En El Corte Inglés compro bien, me siento bien.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Aire es aire, pero Pima, penaltis increíbles, mutantes alegres.
No pierdas tiempo descifrando el plan Pima Aire y aprovéchalo con Renault llevándote una Renault Kangoo con aire acondicionado y dos años de mantenimiento gratuito desde 8.650 euros plan Pima Aire incluido. Financiado con Box 2 a través de RCI Bank. Transporte e impuestos no incluidos.
Elige calidad Renault.
El Mundo presenta las gafas de sol con los colores del verano. Las gafas que están de moda. Seis modelos diferentes para que cambies de color cada día a tu gusto. Un color para cada ocasión. Una exclusiva colección creada por Sun Planet con todas las garantías. Este sábado las gafas de sol de color rojo a un precio excepcional. Siempre con El Mundo.
Bueno, una vez presentada la jornada, nos ponemos a hablar de baloncesto y del lío en el básquet español. Se mantiene la huelga indefinida en el playoff a partir de mañana. Está por aquí Pilar Casado, que ayer plantó la tienda de campaña en la reunión entre el ACB y el sindicato de jugadores con la intervención de Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el Deporte. Hola, Pilar.
Hola, Albert. La mediación de Miguel Cardenal, que yo creo que como todos los protagonistas de esa negociación salieron cari acontecidos casi a las 11 de la noche. Más de 10 horas de reuniones con un break apenas de 50 minutos para comer. Por cierto, comieron todos juntos. Hasta ese punto las cosas, bueno, pues marchaban relativamente bien. Se había avanzado en la negociación del nuevo convenio colectivo. Encallaron ya después de comer un poco en el derecho de tanteo, que tiene cambios interesantes. Y desde las 6 de la tarde hasta que se rompieron las negociaciones, el tema principal del asunto fue el fondo social, la dichosa financiación del sindicato que hizo que saltara todo por los aires pasadas las 10:30 de la noche. Como te digo, todos absolutamente cariacontecidos, llevó a esta convocatoria de huelga a mantener la jornada para mañana domingo y veremos a ver si de aquí a mañana por la mañana pudiera haber cambios, porque los contactos de los jugadores son continuos y, hombre, no voy a decir que hay posibilidades de un marcha atrás, pero evidentemente los jugadores saben que han ganado mucho terreno en cuanto a la negociación y que quizá les convendría buscar fórmulas alternativas para ese asunto de la financiación. Veremos a ver, porque yo creo que no las tienen todas consigo con respecto a qué plantillas y en qué número podrían secundar la huelga de mañana.
Bueno, vamos a intentar explicar cuál es el escenario y hacia dónde camina el conflicto con las partes implicadas. José Luis Llorente es el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Profesionales. José Luis, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido a la sintonía de la cadena COPE. Bueno, la primera pregunta es muy directa. ¿La huelga es inamovible? ¿Hay alguna opción de reconducir esta situación?
Hombre, sí. Sí, desde ahora hasta que mañana comiencen los partidos llegamos a un acuerdo, pues naturalmente se desconvoca. Lo que pasa es que el plazo es muy corto y la posibilidad de maniobra que hay pues también es muy reducido.
Ya. Explícale a la gente, por favor, ¿por qué no se llega a un acuerdo después de 13 o más horas de reunión?
Bueno, pues porque si llevábamos meses sin ponernos de acuerdo, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en 13 horas y en un día. Y hombre, yo aquí tengo que explicar a los oyentes que nosotros, nuestra postura la habíamos explicado muy claramente desde hacía meses. Hemos explicado que las negociaciones no iban por buen puerto y que la ACB no atendía nuestras reivindicaciones. Incluso durante esta última semana, la ACB no ha hecho ningún movimiento hasta ayer para volver a reunirse con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación.
Yo quiero preguntarte una cosa que son de las muchas dudas que asaltan, como digo yo, al aficionado de calle.
Sí.
Respecto a la huelga, ¿esto atañe solo a los nacionales o, como queríais que los comunitarios entren en el convenio, también les afecta a ellos? Lo digo de cara a los partidos de mañana.
No, la huelga que se convoca es general para el sector. Entonces, se acogerán españoles, extranjeros, ya sean comunitarios o no, en función de su adhesión, ¿no?, de su nivel de adhesión a la huelga. Al respecto, sí me gustaría señalar que hay algunos jugadores comunitarios que ya se han manifestado a favor de nuestras reivindicaciones, como Marcelinho Huertas el otro día. Y, perdona, la novedad es que queremos que entren también los extracomunitarios en el convenio. Esta es un poco la novedad.
Oye, al hilo de esto, y de cara a los partidos de mañana, porque ACB evidentemente mantiene la convocatoria, recordemos que hacen falta 8 fichas, puede entrar un junior, en este caso, si comunitarios y extracomunitarios no apoyan las medidas en los clubes que juegan mañana, ¿correcto?
Bueno, pueden entrar a jugar con otros jugadores, pero tienen que tener cuidado porque también hay determinadas condiciones que, según los casos, podría llevar a incurrir en determinadas ilegalidades, digamos, ¿no? O sea, el derecho de huelga es un derecho muy regulado y, bueno, pues según en qué situaciones y por quiénes, el puesto de trabajo no lo puede ocupar cualquiera.
Ajá.
Y por otra parte, también hay otro convenio que cumplir, que es el convenio de cupos que está firmado con la federación, ¿no?, en cuanto a jugadores de formación, etc.
Ayer, Joe, después de muchísimas horas, llegáis a una serie de... Hay asuntos en los que más o menos se ha alcanzado el acuerdo. Evidentemente hay muchas cifras encima de la mesa. Da la sensación de que el punto complicado, que ya se sabía de antes y se confirmó ayer, es la financiación del sindicato. Yo me imagino que hay mucha gente que se lo pregunta. ¿A día de hoy un jugador paga cuota de sindicato?
A ver, yo te explico. Primero, hemos llegado a un acuerdo sobre una serie de puntos que son importantes, pero también quedan una serie de puntos que son importantes para nosotros sobre los cuales no se ha llegado a hablar, como son que el club que esté en concurso de acreedores pierda la categoría o que el club que deba dinero al jugador no puede contratar a otros durante la misma temporada. Estas son cuestiones que son muy, muy importantes para nosotros también. Lo que tú llamas la financiación del sindicato, que en realidad es la compensación que recibe la asociación de jugadores por la explotación de los derechos de imagen de los jugadores. Si estos jugadores aportan su derecho de imagen, pues es normal que una parte de este dinero vaya a la ACB y otra parte vaya a la ABP. Y se pactó así. Y esto es lo que hay ahora. ¿Qué pasa ahora? Pues que nos lo quieren quitar. Y entonces los jugadores dicen, un momento, que estos son derechos de muchos años, derechos reconocidos, derechos que han defendido otras generaciones de jugadores y derechos que no estamos dispuestos a transigir.
Sí, José Luis, lo que sí que es claro es que ese punto en conflicto de la financiación, y para que la gente lo entienda, ¿cómo puede ser que una asociación de jugadores profesionales, de baloncesto en este caso, está financiada por la patronal? ¿No debería estar financiada por las cuotas de sus afiliados?
Pero vamos a ver, lo estoy explicando. La ACB no tiene los derechos de imagen de los jugadores. Entonces, nosotros lo tenemos, además, esto, un poco para zanjar la cuestión, para que si no nos metemos en vericuetos jurídicos, este punto lo tenemos reconocido por el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa ahora? Que el convenio entra en ultraactividad por mor de la ley de la reforma laboral, y entonces ahora, como entra en ultraactividad, la ACB empieza a cuestionar este derecho. Y entonces los jugadores dicen, oiga usted, ACB, que me está intentando arrebatar un derecho que tengo yo de hace muchos años y que yo llevo aportando mi imagen, para que la ACB haya ganado millones de euros, decenas de millones de euros durante todos estos años. Es un derecho de los jugadores. Es que me está diciendo, bueno, es que él... No, perdone usted, es que yo estoy poniendo de mi imagen para que usted, ACB, gane dinero. Bueno, pues es normal que mi asociación se lleve una parte de ese dinero, que por cierto se lleva muchísimo menos de lo que se lleva la ACB.
Pongamos números encima de la mesa. ¿Ayer os ofrecieron 275.000 euros por este concepto?
Ayer no me acuerdo lo que nos ofrecieron, pero en total, te digo, ellos ofrecieron un porcentaje decreciente por este concepto, que significa un recorte al final de un 54%.
Traducido en miles de euros, ¿cuánto es?
Ni idea, no lo sé, no he hecho la cuenta.
¿200? ¿200.000, quiero decir?
No, que no lo sé, no lo sé. Es que no me está pagando nada que no me corresponda.
Joe, estamos hablando de un convenio por primera vez redactado en el 93 y a partir del 97, creo, prorrogado.
Sí.
¿Entiendes que las condiciones en general de todo no son las mismas del año 93 las de 2013?
Bien, entiendo que pueda haber un cambio en el valor de los derechos de imagen. Pero también te digo, y entiendo que estamos en un panorama de crisis, ¿eh? Pero también te digo que cuando ha habido un panorama de extraordinaria bonanza económica en nuestro país, pues la ACB no ha subido este pago por los derechos de imagen. Y no lo ha subido porque se pacta una cantidad fija, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, yo entiendo que se pacta una cantidad fija, es una cantidad fija. Pero bueno, ahora, si antes no se ha subido, cuando había bonanza, nosotros decimos, bueno, pues ahora, ¿por qué me lo vas a bajar? Aún así, nosotros estamos dispuestos a un recorte, por supuesto, y ayer lo pusimos encima de la mesa. Pero lo que hay que entender es que un convenio es un todo, y repito que para nosotros es muy importante las mejoras sociales, pero es que sin sindicato no hay mejoras sociales. Estamos hablando de 60 euros al día por club, sí, 60 euros al día por club, o sea que es una cantidad absolutamente ínfima. Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Pues que quieren una liga sin sindicato, es lo que quieren, claro, yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo porque es la aspiración de toda patronal. No tener un sindicato enfrente. Pero bueno, los jugadores no están dispuestos a eso. Los jugadores reclaman sus derechos, reclaman que los recursos de estos derechos les pertenecen y que además con estos recursos quieren hacer un sindicato.
Bueno, ahora conoceremos la postura de la patronal de clubes. Vamos a esperar que mañana a las 12 se puedan jugar los partidos sin esa convocatoria de huelga. Por cierto, José Luis, cada uno ante una huelga puede decidir lo que crea conveniente, pero ¿estás hablando con los jugadores? ¿Va a tener, si finalmente la huelga tira adelante, como de momento está prevista, un apoyo mayoritario?
Sí, vamos, nosotros estamos en permanente contacto con los jugadores, sí. De hecho ahora con las modernas tecnologías es bastante fácil, ¿eh? Y bueno, es que no estaríamos aquí, Pilar nos conoce desde hace muchos años, Pilar sabe que somos personas relativamente sensatas y que no habríamos hecho esto de no estar seguros de hacerlo.
Bueno, es la opinión y es el posicionamiento de los jugadores, insisto, vamos a esperar que se pueda reconducir esta situación. José Luis Llorente, gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE.
Un placer, hasta luego.
Las 6 de la tarde y 13 minutos, esto es Showtime en la sintonía de la cadena COPE. ¿Y la ACB qué opina? Ahora se lo preguntamos a Pilar Casado. Antes se incorporan al programa Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor.
Hola.
Y José Luis Galilea. Hola, Galis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿queréis decir algo del conflicto ACB-jugadores, Pani?
Bueno, que se arregle lo antes posible, ¿no? Porque no es bueno para el baloncesto que haya estas disputas y que se convoque una huelga en estos momentos. Yo entiendo que las huelgas siempre se convocan cuando se puede hacer un poquito más de daño por parte de los sindicatos, pero sería bueno que hubiera acuerdo. Las posturas no están tan alejadas como parece, sí los conceptos, pero bueno, si las posturas no están muy alejadas, cabe pensar que se llegará a un acuerdo y que evitaremos la catástrofe de que mañana no se jueguen partidos, ¿no?
Galis.
Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que lo primero es muy perjudicial para toda la gente del baloncesto, ¿no? Esta situación y yo creo que no nos beneficia en absoluto. Creo que cada una de las partes tiene razón en ciertas cosas, con lo cual pues bueno, yo confío en que se pueda llegar a un punto de encuentro, pero bueno, creo que también bueno, pues por parte de, como decía, de las dos partes hay temas pues bueno, pues como por ejemplo cuando un equipo pues igual no está al corriente de pago y puede fichar a otro jugador y cosas así, ¿no? Eso yo creo que está completamente fuera de todo lugar, creo que no es justo. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de la asociación de jugadores, pues no entiendo, por ejemplo, que se deje de lado a todos los jugadores de la Liga LEP, por ejemplo, que son jugadores profesionales, ¿no? Aunque quizás tenga un matiz, no sé si jurídico diferente. Pero entiendo que también tendrían que tener el apoyo de una asociación que defienda al jugador español.
Bueno, vaya lío, ¿eh? Enseguida bajamos a la pista para hablar de los playoffs que sí que han arrancado con el primer partido de cuartos de final. Bueno, Pilar, más allá del comunicado que ofreció ayer por la noche la ACB, ha convocado un gabinete de crisis.
Sí, básicamente para estudiar todos los escenarios posibles de cara a los partidos de mañana, a esos que arrancan a las 12, que serán los más madrugadores. En esa reunión, pues evidentemente hay que plantear, entre otras cosas, qué ocurre porque los equipos que han viajado, incluso los que van a ejercer de locales mañana, me consta, en el caso de algunos han movilizado a juniors, otros están en preaviso. Hay que ver también cómo se podría confeccionar una plantilla. Hay que recordar que hacen falta 8 jugadores para inscribir en acta y poder disputarlo. Y evidentemente estaba, como decía bien Llorente, el asunto de los cupos. Hay que ir cumpliendo cupos, hay que ir cumpliendo normativas y todas esas cosas se están estudiando ahora mismo en Barcelona. Así que, como digo, bueno, pues me consta que dentro de las plantillas no hay unanimidad como tal, que no hay unanimidad tampoco respecto, y creo que este es un detalle muy importante, que ayer en la negociación estuvieran 2 jugadores en activo, ayer eran Javi Salgado y Berni Rodríguez, pero hay un comité de huelga en el que hay muchos jugadores, faltan de algunos clubes, a mi entender, y lo digo porque se les ha dicho, y esto son palabras de un jugador, se les ha dicho tantas veces, no os fiéis del sindicato, que esta vez se han arremangado y se han metido en la negociación. Con lo cual, bueno, pues puede pasar un poco de todo, pero es verdad que los jugadores no paran de hablar a lo largo de la tarde. Yo creo que están más pendientes de todo esto que de los encuentros de mañana.
Pilar, obviamente con ese gabinete de crisis...
Y es más, perdóname un segundo, Albert. Hay jugadores, y os traslado sus frases, que van a ir mañana a los campos donde se juega con la ropa de jugar en la bolsa. Que quieren jugar mañana, pero... que ante la posibilidad de que, bueno, pues el resto de compañeros sí secunden la huelga, antes de que los llamen esquiroles, harán huelga. Y eso ocurre en algunas plantillas.
A ver, ¿qué pasa? A partir de las 12 del mediodía, mañana, ¿qué dice la ACB con ese gabinete de crisis convocado? Pero sí podemos escuchar a su director general ejecutivo, Alberto Agustí.
Decepcionados sobre todo cuando uno pone encima de la mesa todo lo que desde el principio, ¿no?, con una única voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Hemos llegado a acuerdos en todo, a todo lo que atañe, como digo, a las mejoras de las condiciones laborales, ¿no? Donde nos hemos encallado ha sido claramente en la financiación orgánica del sindicato. Y ahí es donde nosotros hemos hecho un esfuerzo muy por encima de lo que habíamos adelantado, muy por encima. Pedimos un cambio de modelo, pedimos cierta cofinanciación por parte de los jugadores, y ahí pues la verdad es que no hemos podido acercar las posturas. Lo que no es de recibo es que durante 20 años se haya financiado al 100% todas las necesidades económicas del sindicato, de la estructura orgánica del sindicato. Lo único que estamos pidiendo nosotros es que por favor que hayan cambios de modelo, que se intente buscar una cofinanciación y que los jugadores paguen unas cuotas más que asumibles por sus niveles de ingresos. Sí, el domingo va a haber partido, el domingo vamos a jugar. La BP ha convocado una huelga, veremos el resultado. Nosotros jugaremos, saldremos a la cancha a jugar y jugaremos los partidos, están convocados al domingo al mediodía todos los partidos.
Sí, efectivamente. Bueno, ya sabéis lo que piensan las dos partes, los jugadores y los equipos. Vamos a hablar de lo que nos dejan los primeros partidos del playoff, estos cuartos de final. 3 victorias muy claras y una serie que se decidió con un triple casi en el último segundo.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
La victoria del Valencia ante el CAI de 38, 80-42. El triunfo del Barça Rigal frente al Usue Bilbao Basket de 26, 88-62. Y del Madrid contra el Bluesens Bombús de 15, 90-75. Y también ganó el Baskonia, es decir, que ganaron todos los de casa, los equipos que tienen el factor pista a favor en esta primera eliminatoria. Victoria del Baskonia sobre el Herbalife Gran Canaria con triple de Tomás Hurtel para el 57-55. Bueno, primer análisis de lo que has visto en estos partidos, Galis.
Bueno, yo creo que un poco lo que esperábamos todos, ¿no? Con la salvedad del Herbalife Gran Canaria, que bueno, estuvo a puntito de dar la sorpresa y ganar en Vitoria. Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la eliminatoria del Barça contra el Usue Bilbao Basket, pues bueno, yo creo que hay los problemas que viene arrastrando Bilbao, ¿no? De no deportivos, pues yo creo que juegan su papel, desgraciadamente. Quizás no estén, con las pilas cargadas a tope, ¿no? Como sería de esperar. Y bueno, el caso del partido, por ejemplo, del Madrid con el Blues Mombus Obradoiro, yo creo que fue mucho más apretado de lo que refleja el resultado final. Le hizo especialmente daño, yo creo, que el no poder contar con sus bases, ¿no? Salieron por cinco faltas los dos bases del Obradoiro, y yo creo que eso pues tuvo cierta influencia, ¿no? En que el Obradoiro pues pudiese dar más de sí mismo.
Ahora Pilar Casado nos trae los números de estos primeros partidos, pero antes, Pani, hay que dejar claro que es una eliminatoria trampa. Está de cuartos al mejor de tres enfrentamientos. Vaya, que si pierdes el primero tienes un problema.
Sí, bueno, en realidad los cuatro equipos cabeza de serie no han perdido el primer partido, pero imagínate en el que estuvo más ajustado, que fue y que estuvo a punto de producirse, digamos, la sorpresa, que fue la Caja Laboral Cucha Canarias. El Badajoz Gran Canaria, pues evidentemente ahí sí que te vas a las islas literalmente colgado de una rama, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha prevalecido el factor cancha. Ha demostrado el Gran Canaria de Pedro Martínez que es un equipo que tácticamente es dificilísimo, sobre todo cuando juega a tempo lento y cuando juega a tanteos bajos, con una defensa muy dura, muy disciplinado y a pesar de sus ausencias. Y ha demostrado también que el Laboral Cucha no está fino. Pero bueno, yo creo que el segundo partido siempre cambia un poquito las cosas, ¿no? Creo que el factor cancha también puede ser válido para alguno de los equipos. No veo, quizá, me sorprendió mucho el CAI Zaragoza por lo abultado que encajó la derrota, pero en principio no veo así mucha capacidad de sorpresa tampoco en el segundo partido. Si acaso, pues hombre, el CAI que renazca un poco de sus cenizas y pueda darle mucho partido al Valencia. Y luego también tengo la impresión de que el Gran Canaria se lo volverá a poner muy difícil al Caja Laboral, pero da la impresión de que los cuatro cabezas de serie pues no deberían tener excesivos problemas para pasar a la ronda semifinal de play.
¿Qué daño le está haciendo al CAI? No puede ser de otra manera, era un jugador muy importante, uno de los pilares del equipo.
El más
Hegnorel, ¿no?
En determinados aspectos estadísticos, o mejor dicho, ya hablaremos de ello en su momento, en determinadas maneras mucho más modernas que las habituales de mirar las estadísticas, esta lesión es de un jugador para ellos con el número uno de rendimiento. Dentro de que tienen varios jugadores cuyo rendimiento es muy bueno desde el punto de vista de la otra estadística, como se dice en Estados Unidos, la estadística moderna, este jugador en concreto es pivotal, es esencial para el CAI, por supuesto que lo tiene que notar, claro.
Bueno, Pilar, has puesto la lupa sobre estos primeros partidos de cuartos de final y ¿qué has visto?
Pues mira, por ejemplo, ya que tenemos todas las series 1-0, hay que recordar que en 51 de las 53 ocasiones en las que la eliminatoria empezó así, ha acabado con triunfo del equipo con factor cancha a favor. Solo hay dos precedentes contrarios, uno el del TDK Manresa contra Unicaja en el 96 y el del Taugrés frente al CAI en 1992. De esos 53 precedentes, 40 acabaron con un 2-0, 11 con un 2-1 y tan solo dos con un 1-2. Hay que hablar de fechas históricas, por ejemplo, para el Valencia. En caso de que mañana se juegue Seica y Zaragoza-Valencia, los Ches jugarán su partido 900 en la Liga Endesa desde que debutaron en el 88. Han ganado 493 partidos y han perdido 406. El conjunto valenciano logró la sexta máxima ventaja en la historia del playoff por el título. Es la mayor desde 2001, con esos 42 puntos en los que se quedó el CAI. El anterior peor registro estaba en manos del Lucentum, 43, en este caso en unos cuartos de final frente al Barça, que terminaron 73-43. Las pérdidas, 22, condenaron a los de José Luis Abos. En este partido la máxima diferencia fue más 39 para Perasovic. Ayer el Real Madrid anotó un parcial de 28-11 en el segundo cuarto para liquidar el partido contra Obradoiro. En la serie Baskonia-Gran Canaria, mañana por cierto hay que estar pendientes de la evolución de Ryan Dulson y Diogucci, es destacable que los insulares solo anotaron un 50% de los tiros libres y eso les condenó. Y en cuanto a la serie Barça-Usue-Bilbao, es de suponer, si mañana juegan, que Basileidis pueda estar, Rakovic y Pilepic son bajas para el primero y para el que resta de la serie. Y un buen estreno, el del último fichaje del Barça, Mauro Kefalidis, 16 puntos en apenas 13 minutos, pero sobre todo fue como interpretó el juego en el equipo del Palau.
6 y 25 de la tarde, 5 y 25 en Canarias. Esto es Showtime, hablando de baloncesto en la sintonía de la cadena COPE hasta las 7, cuando toma el relevo, tiempo de juego, arranca con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Bueno, está por aquí Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas tardes, Albert.
Que se incorpora y se queda también para hablar de la NBA. Antes, nos propone un tema relacionado con el MVP que se ha llevado Nikola Mirotic, el jugador del Real Madrid, para saber, Rubén, cuántos jugadores que han sido MVP en la Liga Endesa, en la ACB, fase regular, después han dado el salto a la NBA.
Sí, es el jugador más joven en conseguirlo desde que se otorga este premio en la ACB, y pensando en su brillante futuro, se me ocurrió hacer un repaso a los jugadores que lograron este galardón y después dieron el salto a la NBA, cosa que tarde o temprano Nikola supongo que terminará haciendo. El primero en conseguirlo fue Arvidas Sabonis. El zar ganó dos MVPs consecutivos en el Real Madrid, y tras el segundo, con la Copa de Europa en el zurrón, viajó hasta Portland para ser el mejor rookie veterano en la historia de la Liga Americana. En sus 7 temporadas con los de Oregón, dejó muestras indudables de su calidad, y así lo reconoció la Liga, que le introdujo en el Hall of Fame con la clase del 2011. Hubo que esperar hasta 9 años para que otro MVP diera el salto a la NBA. Fue Andrés Nocioni, tras triunfar con el Tau, ganando una liga y dos copas, fichó por los Bulls. El de Santa Fe tuvo buenos años en Chicago, pasó por los Kings y por Filadelfia antes de volver a Vitoria. El siguiente en emigrar fue otro argentino, Walter Herman. Había sido el mejor jugador de la liga en 2003, jugando en las filas del Fuenlabrada. Tras pasar 3 años en el Unicaja, ganando Liga y Copa del Rey, probó suerte en la Liga Americana. En 3 años entre Charlotte y Detroit, jugó 152 partidos sin llegar a demostrar el nivel que dio en Europa. Un año después, en 2007, los dos mejores jugadores de la ACB hicieron las maletas rumbo a la NBA. Juan Carlos Navarro, para jugar junto a Pau Gasol en Memphis, y un tercer argentino, Luis Scola, para ser parte de los Rockets. La bomba quería demostrar que podía competir con los mejores, y a fe que lo hizo, aunque la marcha de Pau a mitad de temporada y las duras condiciones contractuales que tuvo que afrontar le hicieron volver al Barcelona el año siguiente, y Scola, sin embargo, aún sigue en tierras americanas, ahora en las filas de Phoenix, completando una carrera digno de uno de los mejores jugadores que han pasado por la ACB en los últimos 20 años. En la temporada siguiente, el más valioso eso fue Marc Gasol. Había sido drafteado por los Lakers, pero tras el fichaje de su hermano Pau por los angelinos, sus derechos aterrizaron en Memphis. Ahora, junto a Zach Randolph, es la estrella del equipo. Ha sido All-Star, jugador defensivo del año. Esta misma semana le han incluido en el segundo mejor quinteto de la liga, y la sensación que da desde fuera es que lo mejor aún está por venir. El último MVP de la ACB en llegar a la NBA fue Thiago Splitter. Lo fue de la liga regular y de la final, algo que solo había logrado Arvidas Sabonis. En sus dos primeros años en la NBA fueron más bien de adaptación. Ahora forma junto a Tim Duncan la pareja interior titular de San Antonio. Y hasta el momento, como decíamos, 7 han sido los MVPs de la ACB que probaron suerte en la NBA. En términos generales, con más luces que sombras, Nikola Mirotic podría ser el octavo. El ala pívot del Real Madrid tiene calidad de sobra para jugar en la liga americana. ¿Os imagináis una pareja interior Mirotic-Noah? Más de un seguidor de los Bulls ya se estará frotando las manos.
Sí, señor, a lo mejor la NBA y Mirotic unen sus caminos a partir de 2014. Pani.
15.
Si me permites, Chicago Bulls va a hacer un intento de llevárselo ya este verano. Lo va a tener difícil porque Pilar lo sabe mejor que yo, pero tiene un contrato complicado desde el punto de vista de cláusula, o dicho de otra manera, cláusula alta para NBA. Pero Chicago va a intentar llevárselo este verano. Ellos creen que les puede aportar ya cosas. Es un equipo, el tuyo además, que ¿sí? siendo bueno no es redondo, y creen que Nikola Mirotic les puede aportar cosas. Veo difícil que se lo puedan llevar este verano, pero no van a cejar en el intento, lo van a intentar y vamos a ver qué pasa.
22 añitos que tiene
ya
la
criatura. Ya lo comentamos
criatura.
Hace tiempo, además, que Chicago, ¿te acuerdas? Que iba... ¿Eh? Iba a ir a por él más pronto que tarde, y bueno, parece ser que después de la Copa del Rey, donde tampoco es que estuviera especialmente brillante, pero bueno, hay un seguimiento muy continuo, se leen también lo que decía antes, no solamente las estadísticas de los partidos, sino otras cosas y otras estadísticas, y es un jugador que tiene muchas posibilidades de cruzar, bueno, muchas no, todas las posibilidades de cruzar el charco. La cuestión es cuándo. Me imagino que el Real Madrid querrá alargar ese cuándo lo más posible, y Chicago por su parte pues quiere que sea a partir de la temporada que viene, vamos.
Bueno, hablando de mercado, vamos a ir cerrando el territorio de la Liga Endesa. Antes tenemos más noticias. Un equipo que centra especialmente la atención. Pilar, Unicaja de Málaga. Se cierra la, bueno, miniera, Jasmine Repesa. ¿Por dónde pasa el futuro?
Bueno, pasa el futuro por los primeros contactos con Joan Plaza a través de sus agentes. Joan Plaza ahora mismo, y cuando digo ahora mismo me refiero a las 6:30 de la tarde, está jugando el segundo partido de semifinales de BTV contra el Lokomotiv. Ganó el primero 80-53. Lo digo porque mientras no termine la competición de la BTV, ni mucho menos va a tomar ninguna decisión. Las ofertas de momento, sin llegar a ser concretas, se van acercando, me refiero a los contactos, porque la oferta en cuanto a prestaciones económicas es muchísimo menor de lo que en su día ofrecieron a Repesa y de lo que en su día cobraba Repesa. Se ve que piensan que es mucho más barato, o debe ser mucho más barato, un entrenador español que un extranjero, y no satisfacen económicamente, no, y de proyecto todavía tampoco, a Joan Plaza para ir a Málaga. Pero insisto, mientras no termine la competición en la BTV, él no va a tomar ninguna decisión, entre otras cosas porque quiere 2 años de contrato, quiere un proyecto un poco solvente en el tiempo para poder trabajar, y insisto, se piensa en Málaga que un entrenador nacional tiene que cobrar menos dinero. Y por ahí me parece a mí que las cosas pueden estar un poquito más torcidas.
Mira, Galis, que de Unicaja hemos hablado mucho. Va a jugar la Euroliga porque ha acabado noveno. No va a jugar el playoff. Bueno, hizo un top 16 digno, pero no acaba de definir el rumbo, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco... Es una cuestión de dar con el proyecto que realmente pues devuelva a Unicaja a su sitio natural, que es en las posiciones de ahí arriba, porque lo ha demostrado durante muchos años. Y bueno, en caso de materializarse pues ese fichaje de Joan Plaza, yo creo que sería un entrenador sensacional, ¿no? En ese sentido, creo que es un entrenador muy equilibrado, que creo que es un poco lo que necesita un proyecto de futuro, y sobre todo pues seguramente también algo más de paciencia, ¿no? para que se puedan recoger los frutos, ¿no? Creo que también además está muy muy cerca el tema de Kuzminskas, un jugador importantísimo, de lo mejorcito ahora mismo en Europa, con un jugador con mucha proyección. Y por otro lado, pues tiene las bases, ¿no? Para montar el equipo. No tiene que hacer tantos cambios, ¿no? Tiene a Ortasun, tiene a Vidal, tiene a Fran Vázquez, Kuzmich lo puede recuperar ahora mismo. Bueno, yo creo que prácticamente el equipo lo tiene hecho, ¿no? Yo creo que es una cuestión de realmente pues marcar las líneas generales de un buen proyecto.
Bueno, trae más nombres en el zurrón, Pilar Casado, como Sergio Scariolo, y también hemos de comentar cositas del futuro de Estudiantes.
Sí, bueno, Sergio, todos lo sabéis, ayer se acabó su etapa en Milán después de quedar eliminado en cuartos del playoff de la Lega. Ha sido una temporada de altibajos, ha estado en la calle en más de una ocasión, y es verdad que estaba sonando o postulándose para poder asumir el banquillo de Málaga. Él no descarta el año que viene tomarse un año absolutamente sabático y no entrenar en la temporada 2013-2014. En cuanto al futuro de Estudiantes, la crisis tiene sus consecuencias. Cuando tú no pagas durante unos cuantos meses, evidentemente la gente, bueno, pues va viviendo de ahorros. Te llega una oferta que no es de otro club, hay que dejarlo claro, y decides marcharte, y es el caso de Imar Ojeda, del director deportivo. No estará en el club el año que viene.
Bueno, pues dicho queda, cerramos territorio Liga Endesa. Pausa y abrimos el universo NBA.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Toda la información del baloncesto en Showtime, con Albert Díez.
Me siento bien. En el Corte Inglés tengo un centro de planchado Roventa Pro Precision que costaba 189 euros.
Ahora por 149 euros. Compro bien, me siento bien.
Hola, ¿cómo te llamas?
Marta, ¿te casas conmigo?
Mínimo consumo, máximo rendimiento, por fin juntos. Presentamos el nuevo Mazda CX-5, el todocamino con tecnología SkyActiv. 150 caballos y 4,6 litros a los 100. Nuevo CX-5 desde 22.900 euros. Mazda, rompe con lo establecido.
Estoy orgulloso de mi tatarabuelo porque en el bar de mi pueblo hay un plato combinado con su nombre. Estoy orgulloso de mi abuela porque fue la speaker oficial del equipo de petanca. Pero lo que me tiene loco de orgullo es la selección española. Ay, a punto de ganar el triplete de selecciones. Anima a la roja en la Copa Confederaciones con el polo oficial de la selección española. Mañana Cartilla, solo con Marca.
Desde siempre he valorado lo sencillo, lo cercano, el compromiso. MGS Seguros, generación tras generación, comprometidos con tu vida. Ven a vernos o entra en mgs.es.
Estás escuchando Showtime con Albert Díez.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami.
I dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Vamos a hablar del mundo NBA. Creo que de aquí unos minutos podremos saludar al brasileño Thiago Splitter, el jugador de los Spurs de San Antonio, y lo vamos a hacer horas antes de disputar el tercer partido de la final del Oeste ante los Grizzlies de Marc Gasol. Pero, profe Paniagua, venimos del segundo partido de la final del Este, una final espectacular entre Miami e Indiana, y bueno, han ganado los Pacers, que igualan la serie y se llevan la serie ahora a su cancha.
Sí, tienen la iniciativa ahora de cancha, es decir, si se mantuviera ganando los partidos de casa, Indiana daría el sorpresón. Yo creo de todas maneras que Miami sigue siendo más equipo que Indiana Pacers, en el sentido de que tiene mejores jugadores, no de que sea mejor equipo como tal, y por supuesto tiene a LeBron James, que es un jugador superlativo, ¿no? A un D-Wade un poquito más mermado y a un Chris Bosh que está ayudando muchísimo este año. Pero Indiana demuestra lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? La calidad de un equipo que no es de los más glamurosos, que tiene, no tiene especialmente buena prensa por el estilo de juego. Es un estilo de juego, no llega tanto al de San Antonio, pero es un estilo de juego que ahí se cataloga más como baloncesto FIBA y por lo tanto no es el que más gusta a los espectadores, esto de los mates, los juegos, las jugadas espectaculares, sí, los unos contra unos y tal, pero demuestra dos cosas, ¿no? Que el baloncesto es un juego en equipo, un juego coral, que tiene un gran entrenador, que es Frank Vogel, a pesar de que en el primer partido, esa canasta que le mete LeBron James, él comete un error de entrenador aspirante provincial, porque saca a su pívot, a Roy Hibbert, fuera del campo con 2-18, y por lo tanto no tiene ahí un jugador referente grande que pueda en un momento determinado parar una entrada a canasta, pero aún así eso no empaña lo gran entrenador que es, y luego tiene, aparte de un elenco de jugadores muy muy bueno y que juegan muy colectivo y juegan muy bonito, tiene a dos jugadores que han hecho progresión geométrica. Uno geométrica exponencial, que es Paul George, que me parece un jugador magnífico, excepcional, all-star indiscutible ahora y en el futuro. Y luego una progresión también del gigantón Roy Hibbert, que ha dado 17 pasos adelante en calidad, en presencia y en manera de jugar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una serie, primero, muy bonita desde el punto de vista estético, porque refleja dos estilos de juego, mucho más que la otra final. El estilo más individualista, si quieres, aunque han ido mejorando en eso también, de los Miami Heat, y el estilo más colectivo de Indiana Pacers, un baloncesto bien jugado, y luego, pues hombre, la tensión, aunque yo creo que es improbable, repito, que se produzca eso, pero la tensión que le supone al aficionado, que, y sobre todo a los seguidores de los Heat, el ver como el mejor equipo de la NBA, yo creo que de manera indiscutible y consensuada por todos, pues está también ahora mismo con no tiene la iniciativa de campo, y si Indiana se pone 2-1, pues estamos un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Si Indiana vuelve con un 3-1 y con tres partidos por delante, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero repito, creo que Miami tiene suficiente poder de fuego como para darle la vuelta a la serie, no sé si ganar los dos partidos en Indiana, pero sí por lo menos empatar a dos y volver a recuperar la iniciativa.
Los Heat, que son los vigentes campeones, hay que recordarlo, de la NBA. Bueno, pensábamos, Parrita, que iba a ser una serie fácil para Miami, o muchos lo creíamos, a lo mejor, con la alfombra roja tendida, pero ni mucho menos, ¿eh?
Sí, lo veníamos diciendo el otro día, bueno, en el último Showtime lo hablamos, que yo particularmente no pensaba que fuera a ser una eliminatoria sencilla, porque Indiana es un equipo muy duro y porque tiene una cosa que es precisamente de lo que adolece Miami, que es de juego interior poderoso. Hibbert ayer se salió con 29 puntos y 10 rebotes. West no estuvo muy bien, sí lo estuvo en el primer partido, pero estos dos primeros partidos de la serie han dejado claro una cosa, y es que a Miami no le va a ser sencillo. El primero lo gana en la prórroga con una bandeja sobre la bocina de LeBron, y ayer va perdiendo todo el partido de 9, de 10, de 11, se engancha al partido, se vuelve a ir a Indiana, se engancha al partido. Indiana es un señor equipo, Miami sigue siendo favorito, pero que se anden con cuidado, porque Indiana les puede dar un susto. Yo creo, de todas formas, que en Indiana volverán a ganar un partido cada uno y volverán a Miami con empate a dos.
Vamos a ver qué pasa. De momento, esa serie, una victoria en el primer partido para Miami, apuradísima, y en este segundo para los Pacers. Y la próxima madrugada se juega el tercer encuentro de la final del Oeste. Memphis Spurs domina San Antonio, recordad, 0-2. Y ahora nos vamos hasta el estado de Tennessee. Allí son 7 horas menos para saludar a un buen amigo y jugador de San Antonio. Thiago Splitter, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, gracias por acompañarnos en Showtime, horas antes de disputar este tercer encuentro de la final del Oeste. Se os ha puesto muy bien, ¿no?, esta final de conferencia.
Bueno, la verdad que sabíamos que no iba a ser nada fácil, pero yo creo que el primer partido fue un poco sorpresa, ¿no? Lo hemos ganado por puntos, y el segundo empezó así, pero Memphis reaccionó y lo tuvimos muy difícil de ganar, ¿no? Al final hemos ganado la prórroga, pero muy sudada, y bueno, ahora aquí en Memphis a ver qué tal nos sale.
¿Qué pensáis en el equipo? ¿Que Memphis va a dar guerra en casa? Porque están invictos en los playoffs, en su cancha.
Seguro, seguro. Sabemos que es una cancha muy difícil, una cancha que la afición se compromete mucho, no para de apoyar al equipo en todo momento. Entonces, seguro que van a entrar con muchas ganas y que, bueno, no va a estar para nada fácil.
Además, es curiosa, ¿no?, la trayectoria de Memphis en esta conferencia Oeste. Es muy llamativa, lo digo porque remontaron las dos series anteriores.
Sí, por eso mismo no lo podemos creer, ¿no? Nosotros hemos perdido el año pasado después de estar un 2-0 contra Oklahoma, la misma situación. Y una vez que el otro equipo te gana, pues coge confianza y puede ser peligroso, ¿no? En ese caso, dos partidos de Memphis, muy tranquilamente pueden empatar en 2-2. Y otra vez, ¿no?, tienes que remarla y intentar ganar. Pero vamos a pensar solo en el tercer partido.
Sabes que aquí estamos muy pendientes, seguimos mucho a los jugadores españoles, pero también a los jugadores que habéis pasado por la Liga Endesa, por la Liga CB. Te pregunto por Marc Gasol, ¿cómo le estás viendo?
Bueno, pues Marc es un jugador de superclase, ¿no? Yo creo que todos le conocemos ya muy bien. Yo me enfrenté muchas veces en la Liga CB. Yo creo que se ha adaptado muy bien al equipo de Memphis. El equipo se ha hecho alrededor suyo. Es un gran pasador, un gran anotador y este año encima pues el mejor defensor de la liga, ¿no? Entonces ¿qué voy a decir que no sabéis vosotros, ¿no?
Sí, además le han incluido en el segundo mejor equipo de la temporada. Bueno, ahí tienes tú compañeros, está Duncan, está Parker. Fíjate que hablamos de juego interior, ¿no?, contigo, con Thiago Splitter y también con Marc Gasol. Oye, ¿les disteis o les estáis dando de su propia medicina, ¿no?, porque ellos basan su juego en la defensa sin renunciar a la anotación, y habéis controlado muy bien a Memphis en los dos primeros encuentros?
Bueno, es algo que hemos mejorado esta temporada. Sabíamos que para dar un paso adelante en la temporada necesitábamos defender mejor, y durante toda esa temporada hemos mejorado. Yo creo que en playoff estamos demostrando otra vez que nuestra defensa está ahí y que nos tienen que respetar también, ¿no?
Oye, ¿cómo se controla a Zach Randolph? Porque Marc Gasol y Zach Randolph en Memphis forman una de las mejores parejas en el juego interior de la liga, pero ¿cómo se controla a Randolph dejándole solo en 2 puntos en el primer partido?
Bueno, un poco de todo. Un poco que él no tuvo un buen partido y que nosotros hicimos una buena defensa, ¿no? Aquel día, pues, eso, no estaba inspirado el hombre, pero ahora Memphis seguramente va a venir con todas las pilas puestas, queriendo poner el partido en las espaldas y ganarlo, ¿no? Eso somos conscientes y vamos a tener que estar preparados.
Bueno, voy acabando. A ti se te ve muy cómodo. Incluso creo que permites que Duncan juegue de cuatro, que yo creo que aporta muchísimo también al equipo. Sé que arrastras algún problemilla. No sé, ¿cómo estás? Porque hiciste un segundo partido casi casi perfecto, ¿eh?
Bueno, yo creo que igual que muchos jugadores en playoff ya llevas muchas lesiones acumuladas, pero sí, tengo todavía dolores en el tobillo de la serie contra los Lakers, que me doblé. Y ya te digo, no creo que se me cure del todo hasta final, hasta irme a vacaciones. Entonces, a aguantarlo, a tomar un par de antiinflamatorios y a seguir.
Como para ponerte a descansar ahora, ¿no?
Sí, no hay tiempo.
Muy bien. ¿Y eres futbolero o no eres futbolero?
Sí, soy futbolero, sí.
Ah, ¿y qué va a pasar con Neymar? ¿Dónde va a jugar, en el Barça o en el Real Madrid?
Yo creo que es más un jugador del Barça, por el estilo de juego. Pero bueno, ya sabes que en esos temas, al final el dinero va a mandar mucho. Pero yo creo que es un jugador más del Barça. Santos y todos sus agentes quieren sacar una buena tajada ahí, ¿no? Eso seguro. Es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia. Los últimos años de Santos después de Pelé, y no logran dejar salir barato, ¿no?
A pesar de ser jugador de baloncesto, igual que le pasa, por ejemplo, a Marcelinho Huertas en el Barça Rigal, os motiva muchísimo el fútbol, el deporte rey en Brasil. Oye, Tiago, ya lo dejo. ¿Sigues los playoffs de la Liga Endesa, de la Liga CB?
Bueno, he mirado poco. La verdad que sé que empezó hace poco y algunos partidos, pero solo por resultados por internet.
Ahí tienes al Baskonia y tienes también al Valencia, ¿eh?
Sí. Vi que Valencia ganó muy bien, sí. Y el Caja Laboral pues ganó el último segundo, una canasta milagrosa, ¿no? Y bueno, a ver qué tal va la liga, espero que siga creciendo.
Muy bien, pues Thiago Splitter, horas antes de disputar este tercer partido de la final de la Conferencia Oeste, ya en Memphis, entre los Grizzlies y los Spurs, mil gracias por atender la llamada de la cadena COPE y mucha suerte.
Gracias, un abrazo.
Bueno, vaya lujo para este programa, para Showtime. Thiago Splitter, el jugador de San Antonio, por cierto, Pilar, va a ser agente libre restringido el próximo verano.
Sí, y en los sueños de... Bueno, en los sueños no, en las intenciones, mejor dicho, del candidato a la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez, están fichando un NBA para la próxima temporada. Thiago Splitter siempre ha gustado en la Casa Blanca.
Grandísimo jugador. Bueno, en Baskonia sobre todo lo recuerdan como un gran jugador y después también con el lockout en su paso por Valencia. Acabábamos preguntándole, bueno, por los playoffs de la Liga Endesa, también por Neymar. Bueno, este es un programa de baloncesto, pero seguimos muy atentos a todo lo que pasa en el mundo del deporte. Recordad, a las 7, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Pero sobre Neymar, informa Manolo Olivero, siguiendo la actualidad del Barça y controlando los movimientos del club, que Neymar o el Santos comunicarán la decisión sobre el futuro del jugador probablemente después del partido de mañana por la noche o el lunes por la mañana, porque Neymar quiere ser muy respetuoso con el Santos y también con la afición y ahora centrarse en el partido contra el Flamengo. Bueno, Miguel Ángel, profe Paniagua, hacemos un apunte de este tercer partido de la final del Oeste, casi casi, o sin el casi, solo le vale ganar a Gasol, ¿eh?
Sí, hombre, porque presentarse ya con un 3-0 le deja 4 matchball a San Antonio y San Antonio es un equipo que puede perder un matchball, pero 2 ya no, con lo cual estarías, si antes hablábamos de una Caja Laboral que podía haber estado agarrado a una rama, imagínate Memphis. Lo bueno de Memphis es que después de una catástrofe táctica que analizamos aquí en el pasado COPE Showtime, en el primer partido donde dejaron... A Tony Parker irse por el lado izquierdo, ¿no? de la zona de ataque y como lo hemos visto mucho ya y lo hemos sufrido muchas veces contra la selección, entre otras cosas, pues sabemos que desde la izquierda es un jugador letal y con sus penetraciones y sobre todo también por el hecho de que movió mucho la defensa San Antonio y Memphis dejó que le movieran la defensa, es decir, fue muchas ayudas en lugar de mantener un poco la línea defensiva porque además tienes al mejor defensor y al mejor equipo defensivo, pues yo creo que tácticamente el partido 1 fue una derrota doble, ¿no? Derrota en el marcador y derrota táctica. Ajustaron bastante bien en el segundo partido ya fue un encuentro mucho más parejo, ¿no? Mucho más cercano a lo que debe ser esta serie, que es una serie o que debe ser durísima, ¿no? Y, hay una estadística por ahí, a mí este tipo de estadísticas no me gustan mucho, pero hay una estadística que dice que a partir del tercer partido Memphis es imparable en estos playoffs de 2013, ¿no? De la NBA. Yo creo, de todas maneras, que delante tiene a San Antonio, que es un equipo enorme. Ahora bien, yo creo que Memphis, después de los ajustes que ha hecho, y teniendo además un jugador como Marc Gasol en la defensa, acompañado por Thibaut, y luego todo el elenco que tiene en el juego exterior, ha aparecido también, o debe aparecer también Pondexter, entre otros. Bueno, yo creo que es un equipo que le va a dar muchísima guerra a San Antonio, y no me extrañaría que ganara los dos partidos de casa y que se fuera a siete partidos. Esto tiene una derivada. Yo sigo dando favorito, sabes que me gusta mojarme siempre, sigo dando favorito a San Antonio. Pero la derivada que tendría los siete partidos de esta serie, hipotéticamente hablando, perjudica a San Antonio por razones obvias, ¿no? De cara a la hipotética final que estamos planteando mentalmente Miami-San Antonio. Porque no hace falta decir que es un grupo, lo que es el core, ¿no? Lo que es la esencia del equipo. El trío potente, pues son jugadores treintañeros, pero muy entrados ya en la treintena, jugadores que cada vez van acusando más la fatiga, y en la medida en que Memphis, que yo creo que le va a obligar a jugar una batalla, pues probablemente a 6-7 partidos mínimo, y una batalla muy dura y de mucho desgaste, porque los equipos defensivos como Memphis además te pegan y te pegan duro, y todo eso luego se paga, pagas un peaje, ¿no?, en tema de cansancio físico y mental, pues creo que San Antonio puede sufrir de cara a la final. Pero bueno, vamos paso a paso. Yo creo que Memphis va a ganar el tercer partido. También intuyo que puede ganar el cuarto y que esta va a ser una serie muy, muy potente, también muy dura, digna de verse. Aquí los equipos juegan más coral, más cercano a lo que se supone que es el baloncesto colectivo, ¿no? Y creo que eso, por razones diferentes a las que apuntábamos antes, que es más una, como decíamos, una guerra de contrastes, ¿no?, entre Miami e Indiana a la hora de jugar baloncesto, ambas muy válidas. En este caso los dos juegan más parejo, tienen una idea, tanto Popovich como Lionel Hollis, más parecido de lo que debe ser el baloncesto, pero creo que es una serie también muy atractiva y que no hay que perderse.
Yo en la medida, estoy de acuerdo con lo que dice el profe, pero en la medida en que Memphis mejore un poco, en el primer partido pierden de paliza, en el segundo van perdiendo de 18, en el tercer cuarto remontan fuerzas la prórroga y a punto están de darle el susto a San Antonio. Randolph y Marc Gasol tiran 10 de 30 tiros de campos, un 30% lamentable. A nada que mejoren un poco eso, yo creo que Memphis tiene serias posibilidades, creo que va a ganar en casa. Y espero que pueda ganar los dos y que la serie se vaya larga. Un último apunte de esta serie. Sí. A Tony Allen le han metido $5,000 de multa por fingir el otro día la falta flagrante de Ginóbili. Se tira al suelo, hace la croqueta, se toca la cabeza y la imagen demuestra que en ningún momento le toca la cabeza. Así que $5,000 por flopping al bueno de Tony Allen.
Pues yo debo ser de las pocas que piensa que la serie no va a ir tan larga, ¿eh? No, porque creo que no encuentran el par perfecto para defender a Tony Parker. Porque el banquillo, además, de San Antonio aporta mucho más, porque la pareja Marc Gasol-Randolph no está rindiendo. El otro día tardan prácticamente casi tres cuartos en Marc doblarle un balón a Zach Randolph, que está muy por debajo de sus posibilidades. No sé, ya llevamos dos, ¿eh? Yo creo que tan larga no irá, ¿eh?
Hay que confiar en el factor Tennessee, hombre.
Que le quiten lo bailado a Memphis con la primera final de conferencia. Bueno, a partir de las 3 de la madrugada, este tercer partido, y hasta aquí el Universo NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Bueno, vamos a ir despidiendo este Showtime en cadena, en la sintonía de la COPE, pero, como os decía, atentos a todo lo que pasa y es noticia en el mundo del deporte, como por ejemplo el golpe de efecto en esta jornada número 40, es la antepenúltima en la Liga Adelante del Almería, ganando 0-3 al Alcorcón. Isaac Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas, así es, sí, una victoria muy contundente y que huele prácticamente a primera. Ha ganado 0-3 el Almería con dos goles de Charles y uno de Soriano, Una Almería que acaba de partir hace unos minutos desde Alcorcón a Almería, 7-8 horas de viaje en autobús, pero que se van a hacer muy plácidas por esa victoria importante que coloca a la Almería ahora mismo segundo en la tabla a expensas de lo que haga el Villarreal el próximo lunes ante el Jerez. Una Almería que se ha mostrado superior a un Alcorcón que ha estado atrás muy fallón, sobre todo en el primer y en el tercer gol. El primero ha fallado la defensa y en el tercero el portero. Pero como te digo, golpe de autoridad importante de la Unión Deportiva Almería, que se marcha muy contento con estos tres puntos. Es la cuarta victoria consecutiva del equipo almeriense. El Alcorcón que tendrá que ganar un partido más para jugar la promoción de ascenso.
El Alcorcón que queda quinto con 66 puntos. Gracias, Isaac.
Hasta luego.
Y en esta primera eliminatoria de ascenso de Segunda B a Segunda División A, partidos de ida, Lleida 0, Leganés 1 y Levante B 1, Athletic B 0.
En Euromaster queremos que llegues más lejos con tu vehículo. Queremos que te sientas a gusto en nuestros centros. Por eso Euromaster es tu taller de confianza. Los mejores expertos en neumáticos y en mantenimiento integral de tu vehículo, estés donde estés. Confía en los expertos, confía en Euromaster. Me siento
bien. En el Corte Inglés ahora tengo hasta un 15% de regalo en lavadoras y secadoras.
Sí, hasta un 15% de regalo.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Bueno, pues eso, que nos vamos despidiendo, pero hemos de hablar de la final de la Liga LEB. Gil, buenas tardes.
Muy buenas a todos.
Recordemos que el Burgos ya se ha ganado el derecho a disputar la temporada que viene la Liga Endesa, la Liga ACB, y el otro equipo que se va a ganar el derecho va a salir bien de Alicante o bien de Andorra.
Sí, recordemos, la serie al mejor de 5, formato 2-2-1. Ayer el primer partido en Andorra. Andorra 87, Lucentum 85, en un partido emocionante que se decidió con una canasta vencedora de Marc Blanc, prácticamente la última posesión del equipo que entrena Joan Peñarroya. La Andorra, eso sí, llevó la iniciativa en los tres primeros cuartos, la reacción de los alicantinos en el último y al final, pues eso, en el último balón, en la última posesión, Marc Blanc anotaba ese básquet que de momento le da el 1-0 al Andorra. Dos ilustres, por así decirlo, del básquet. Una Andorra que busca reeditar aquellas hazañas entre el 92 y el 96, cuando disputó competición de ACB. Después perdió la categoría, tuvo que reinventarse, volver a escalar hasta la segunda categoría del baloncesto español y estar ahora aspirando a esa segunda plaza que daría derecho a jugar Liga Endesa la próxima temporada. El Lucentum de Alicante, otro ilustre. Lo que pasa es que en el caso del conjunto alicantino, a pesar de haber ascendido en el 2000, en el 2002, en el 2009, son auténticos expertos en estas eliminatorias. Desde el punto de vista económico, son mucho más pesimistas. Ya sabes que una cosa es lo que marca la cancha, lo que marca el deporte, y otra cosa es conseguir esos millones de euros que, en el caso de Andorra o de Lucentum, son los que te permitirían volver a alcanzar la élite del baloncesto español. Un Lucentum que en la temporada ha ido de menos a más, que lleva dos partidos menos a las espaldas en estas rondas de playoff, un dato que puede ser importante a estas alturas de temporada, mientras que el Andorra quiere evidentemente esa plaza de ascenso después de haber sido líder durante 17 semanas de la Liga.
Gracias, Gil. El segundo partido mañana a partir de las 7 de la tarde. Bueno, en Andorra, Gali, se están preparando un buen proyecto y parece que tienen buenos cimientos para alcanzar la ACB, ¿eh?
Sí, yo creo que es sin duda uno de los secretos, si es que existen secretos en esto del baloncesto, bueno, pues es esa estructura que tan bien han montado en Andorra con gente de baloncesto y bueno, a diferencia de otros años, quizás este año no tenían una plantilla, digamos, sobre el papel tan competitiva, y a pesar de eso pues han estado dominando prácticamente todo el año, ¿no? Por el contrario, el Lucentum Alicante es un equipo con jugadores con muchísima experiencia, entre los que destaca por supuesto Darren Middleton, una auténtica leyenda del baloncesto ACB. Y bueno, yo creo que vamos a ver una final apasionante. Ya en el primer partido hemos visto que se ha decidido en las últimas cuatro décimas. O sea que nos queda buen baloncesto por ver todavía.
Muy bien, gracias, Galis. Que hoy está un poco pachucho José Luis Galilea y se ha acercado a este Showtime en cadena. Gracias, Galis.
Gracias a vosotros.
Y gracias al resto del equipo. Profe Paniagua, bueno, te escuchamos ahora, ¿eh? Que vaya bien.
Sí, muy bien. Hasta luego.
Hasta ahora, Pani. Gracias también a Pilar Casado, la dama de Showtime. Adiós, Pilar.
Normalmente no somos ni tan serios ni tan formales.
Cierto.
Das fe, ¿no, Parrita?
Doy fe.
Hoy bueno, es el 106, ¿no?
Sí, es el 106 de esta aventura radiofónica. Bueno, gracias a todos. Ahora, a las 7, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Adiós, que vaya bien.